John Wickley, la estrella de la mañana, con Peter Howell como el doctor John Wickley.
Durante la última mitad del siglo XIV, grandes fuerzas se manifestaban en Inglaterra. El mundo medieval llegaba a su fin, pero el nuevo mundo aún estaba por nacer. La peste negra había matado a un tercio de la población, y aunque las cruzadas habían acabado, la guerra de los 100 años con Francia continuaba. Los campesinos esperaban impacientemente una mejor vida. La iglesia, que había llevado la civilización y el orden a la Europa medieval, había crecido en riqueza y poder, pero no había Biblias en inglés. Y los evangelios se plagaron de supersticiones y medias verdades. Desde el interior de la iglesia se escucharon voces que pedían una reforma. Una de esas voces era la de John Wickley, Lutterworth, Inglaterra.
¿Qué hacen?
Buscan huesos. Desean que la iglesia se deshaga de un recuerdo que la ha abrumado por más de 40 años.
¿Y quién era?
Se apellidaba Wickley. Doctor John Wickley.
Oye, padre, ¿lo conociste?
Ah, sí, hijo. Lo conocí.
¿Qué fue lo que hizo para merecer esto?
Te contaré sobre él. Era un hombre cuya vida debe recordarse mientras esta gran nación inglesa viva su libertad. Primero lo conocí cuando era estudiante en Oxford. Fue el mejor maestro que jamás tuve. El mejor predicador que he escuchado. Despertaba tanto la mente como el corazón. Éramos unos niños y nos llevó a la madurez. Era conocido en Europa como el más brillante, estudioso y filósofo de esta era. Pero nosotros que lo veíamos, supimos que era el estudio de las escrituras lo que en verdad liberó su enorme energía. Su investigación bíblica lo convenció de que nuestra iglesia se había separado hacía mucho tiempo del Nuevo Testamento. El doctor no pudo guardar silencio. Demandó drásticos cambios. Y fue ahí donde los problemas comenzaron a gestarse.
El Santo Padre ha enviado una advertencia. John Wycliffe debe alinearse rápida y completamente.
Mi señor arzobispo, déjeme asegurarle que estoy muy ansioso por cumplir con la orden del Santo Padre.
No debemos fallar de nuevo esta vez, obispo Courtenay. Le aseguré a su santidad que usted tiene el problema bajo control.
El ambiente político ha cambiado a nuestro favor, su gracia. Wycliffe pudo ser silenciado hace mucho, pero sin la protección de John de Gaunt. Ahora tenemos la mano mayor. Además, las palabras de Wycliffe y sus escritos es todo el caso que necesitamos. Me aseguraré de que su santidad sea complacida.
Estoy aprensivo. Hermanos míos, no debemos ver solo la amenaza. He deseado esta oportunidad. En mi juicio en Saint Paul, hace un año, no pude decir una sola palabra en mi defensa. Mis amigos y mis oponentes discutieron sobre el protocolo. Y la plebe irrumpió en el juicio. Nada se estableció porque nada se discutió. Ahora al menos el obispo Courtenay ha pasado el juicio a Lambeth, donde Dios quiera, estaremos libres de las interrupciones.
Aún creo que esas interrupciones le salvaron la vida.
Si los obispos escuchan razones, responderán con las Escrituras. Y acordaremos que la gloria de la Iglesia de Dios debe encontrarse en la devoción, la fe y el servicio. No en el poder y la riqueza, Nicolás. Solo piensa en las muchas puertas que este juicio puede abrir.
Solo espero que no cierre una puerta, la que lleva a su celda.
Tío, espero que no vayas.
Mi querida sobrina, siento dejarte sola.
Me preocupa. Temo que no te volveré a ver. Tuve un terrible sueño anoche. Soñé que estaba solo en una isla con rocas, en medio del vasto mar.
Pues no tengas miedo, que no estamos en las manos de Dios. Pienso que Él espera aún mucho más de ambos.
Pero los frailes dicen que eres un hereje, que serás perseguido.
Es lógico que amenacen a una buena mujer con falsas imágenes. Los frailes están enojados conmigo porque dije que no tienen derecho de actuar como parásitos, adquiriendo riqueza, desangrando a los pobres y sin que se les eduque para leer un simple pasaje de la Biblia. No temas. He de volver muy pronto.
Da lo mismo. Será riesgoso. Prométeme que serás cuidadoso.
Oh Señor, Rey del cielo y de la tierra, mi mente da vueltas. No tiene descanso. ¿Cuántas veces he sido tentado con irme y dejar de escribir? Y asimismo, he sido guiado de nuevo a la autoridad de tu santa palabra. Al enfrentar este juicio, soy un hombre que camina a la orilla de un precipicio a la medianoche. Y sin embargo, Padre, no puedo negar la verdad de tus Escrituras. Te agradezco porque eres sabio y misericordioso. Dame la sabiduría para defender tu palabra. No importan los juicios que pueda haber, dame la fuerza para soportarlos. En tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu. Ya sea para vivir o morir, en prisión o en libertad, de acuerdo a tu santa voluntad. En nombre de nuestro Señor ascendido, Jesús.
Buenos días, Nicolás.
Buenos días, doctor.
¿Crees que mantengamos el paso con estos estudiantes?
Esa, mi querido John, es una pregunta que frecuentemente pondero antes de entrar a mis clases.
Muy bien dicho. Recibí noticias, debemos detener nuestro viaje para entrevistarnos con John de Gaunt.
¿Lo ayudó mucho en el pasado, doctor?
Sí, lo ha hecho. Ha sido un devoto patrono conmigo como lo ha sido con Geoffrey Chaucer.
Puede necesitarlo más que nunca ahora.
Ya pronto lo veremos. Pero hoy debemos apurarnos.
¡Salve, doctor Wycliffe! ¿Caballeros?
Buenos días.
Buenos días.
Hola.
¿Está por terminar sus tareas?
Así es, señor. Este es un salteador de caminos. Ha robado a los viajeros de estos parajes desde hace meses. Pero le espera la cuerda de la horca. ¿Estos jóvenes son sus estudiantes, doctor?
Sí, sheriff.
Véanlo bien en la desgracia, jóvenes. Y recuerden el destino de los hombres que caen de la gracia de Dios.
Por favor, ahorres esos insultos, sheriff. No he caído de la gracia de Dios. Mis pecados están tan perdonados como el de cualquier hombre en Inglaterra.
¡Silencio, perro! ¿Este buen doctor ha de escuchar tu blasfemia?
Por favor, sheriff. Por favor, déjelo hablar. Estoy interesado en lo que tiene que decir.
Dios lo bendiga. He sido soldado del rey y no merezco este maltrato.
¿Por qué razón tomó la deshonrosa vida de asaltante?
Pues lo sabe tan bien como yo, padre. Conoce la ley. Hace casi 25 años que redujeron la edad de los trabajadores. Dijeron que no podía aumentar. Pero el costo de la comida sube todo el tiempo. Un hombre no puede ganarse una vida decente y buena.
Hijo mío, sé que tienes una buena causa para estar molesto. Pero nada excusa el quebranto de las leyes de Dios. ¿Y qué quisiste decir con que aseguraste el perdón de tus pecados?
Ah, pues fui con mi párroco y compré una indulgencia. Pagué buena plata por eso. Mi párroco me prometió que tendré la gracia completa de la Santa Iglesia para mi perdón. Podré ser ladrón, padre, pero soy un buen cristiano.
Dime esto, buen cristiano. ¿Jesús vendía indulgencias como las tuyas?
Bueno, mi indulgencia es buena.
Hombre, el perdón de Dios no se ha de comprar con unas monedas.
Sí, pero me costó muy cara. Mi párroco prometió que la indulgencia era buena.
¿Qué es lo que dice? ¿Que no vale? Créeme, hijo mío. El perdón y la gracia de Dios te darán garantías. Ninguna indulgencia lo hará. Le pediré al sheriff que envíe por mi vicario a la iglesia de Luther Ward. Y escuchará tu confesión. Te ayudará a encontrar el verdadero arrepentimiento. ¡No es demasiado tarde! El arrepentido ladrón que murió junto a Cristo sobre la cruz tuvo la mejor garantía de todas. Hoy, le dijo Cristo, estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no necesitó indulgencias. Solo necesitó aceptar a Cristo.
Ah, sí. Casi comienzo a creerle, padre.
Maestro Throckmorton, allá hay agua para los caballos.
Buenos días, señores. Si les place, buenos señores, dicen en la villa que uno de ustedes es un gran doctor de la iglesia. Si es así, ¿puede un pobre pedirle su ayuda?
¿Cómo puedo ayudarlo, señor?
No quiero su dinero, doctor. Solo un poco de su tiempo.
¿Cómo puedo servirle?
Es mi esposa la que necesita su ayuda, doctor. Ella tiene mucho dolor porque el año pasado tuvimos un hijo y murió. Intenté razonar con ella y confortarla, pero mis palabras vivieron tanto como la fresca brisa. No quiere reconfortarse. En cuanto a mí, no me gusta encariñarme con los niños hasta que tienen 6 años de edad. Los niños se mueren, doctor.
¿Su esposa ha hablado con el padre de la parroquia?
Eso fue lo malo, padre. El bebé no fue bautizado.
¿No fue bautizado?
Fue mi culpa, doctor. Había un impuesto especial de la iglesia para el ejército del papa y no tenía dinero para el donativo.
¿Y el padre no bautiza sin un donativo?
No, padre.
¡Oh, generación de víboras!
Y antes de poder ganar dinero, el pobre bebé fue atacado por una fiebre. Muchos meses han pasado, pero mi pobre esposa se pasa los días en pena. ¿Le ayudará, buen señor?
Que el Señor te bendiga y te dé paz, hija mía.
Agradezco su gentileza, buen doctor. Pero mi corazón está tan mal que no será reconfortado.
¿Lo ves, señor? ¿No se lo dije?
Dios traerá paz a tu mente y a tu corazón, si solo se lo permites. Su amor se derrama especialmente en corazones heridos como el tuyo.
Padre, le diré por qué mi corazón se conduele tanto. Unos meses atrás, un perdonador viajante pasó por nuestra villa y ese fraile me dijo que los espíritus de los infantes no bautizados están destinados a vagar como luciérnagas.
¿Él te dijo eso?
Sí, padre. Y ahora, cuando veo a las luciérnagas surgir en el ocaso veraniego, tengo miedo de que tal vez el espíritu de mi querido y pobre hijo sea una de ellas.
Mujer, sabes que Dios nos ha dado un libro santo para guiarnos hacia la verdad.
¿La Biblia, padre?
Sí, la mía. He pasado mi vida estudiando estas escrituras y te digo con certeza que no hay nada en el libro de Dios sobre las mentiras y cuentos de las luciérnagas.
¿No, padre?
No, no. ¿Has oído sobre el gran rey David?
Sí, padre. En las obras mistéricas de los festivales.
Su historia se nos relata en las escrituras. Y el libro revela que un día uno de los hijos del rey, de los hijos del mismo rey, enfermó y murió. Y cuando el niño murió, David se levantó y dijo: mi hijo no regresará a mí, pero sé que algún día estaré con él. Y eso fue muchos años antes de la institución del bautismo.
Oh, doctor, usted me reconforta mucho. Pero ¿cómo he de saber que algún día he de estar con mi hijo?
Mantén tu corazón en aquel otro bebé que nació hace tantos años en Belén, cuya muerte rompió el corazón de su querida madre, la Virgen María. Mantén en tu corazón que Cristo murió para comprar nuestras almas con su duro sufrimiento sobre la amarga cruz. Y no olvides que volvió a ascender en Pascua para llevarnos hacia sí mismo en gloria.
Me sorprende el confort que le brinda a las dolientes almas que se encuentra. Su semblante cambia en su misma presencia.
Ah, pero note, señor Purdy, que compartir las escrituras es lo que da confort. Bueno, estamos a menos de una hora de John de Gaunt. Pronto he de ver qué palabras de confort tiene guardadas para nosotros.
No me ve a mí, John Wycliffe. No puedo salvarlo de nuevo. Llegué a rescatarlo en St. Paul, pero en Lambeth estará solo.
Mi señor,
es que no puedo intervenir de nuevo. Le haría más daño que bien ahora. Han pasado unos cuantos meses de la muerte de mi amado padre, el rey Edward. Ahora hay un muchacho de 10 años en el trono. Nuestro querido Richard no es más que una marioneta en las manos de ambiciosos hombres. Hombres que temen que yo les vaya a usurpar su recién encontrado poder. Ahora no es el momento de tener a John de Gaunt, duque de Lancaster, a su lado. Sin embargo, aunque no esté presente para sacarlo de problemas de nuevo, le daré instrucciones de cómo deportarse usted mismo a Lambeth. Por Dios santo, Wycliffe, a veces es tan inocente. Esta vez, Debe intentar entender la política de la situación.
Mi señor, su consejo siempre es bienvenido, pero la política es estudio suyo, no mío.
Así lo ha dicho siempre. Recuerdo cuando mi padre lo envió como delegado a la conferencia de paz en Brooks. Sus argumentos fueron buenos y claros. Sin embargo, su visión algo obcecada e inflexible. Aún ahora usted no comprende el empuje y el vigor de la política. Es como pelear. ¿Cuál, Newberry? ¡Defiéndase! La política son conflictos, mi querido Wycliffe. Igual que un duelo o batalla. Pelee con un enemigo político como lo haría con uno militar. Con táctica. Con estrategia. Sepa cuándo atacar. ¿Cuándo defenderse? ¿Y cuándo implementar un honorable retiro?
Pido clemencia, señor.
En la batalla te hubiera costado la vida, Squire Newberry. Y a mí, un buen hombre. Desaparece. Wycliffe, ¿ha estado escuchando, hombre?
Lo escuché, mi señor, pero no puedo entender cómo esto se aplica a mi caso.
Entonces, seamos más específicos. En el Palacio de Lambeth, su más encarnizado enemigo no será Sodbury, sino el obispo de Courtenay. Él quiere su caída. No es ningún secreto para nadie. No deje que su rápida lengua llene su carcaj con flechas para su propia destrucción. Sea diplomático, sea moderado. Planee una batalla táctica aun cuando pueda y retírese cuando así deba.
Mi señor sabe que habré de decir la verdad y que permaneceré apegado a mis opiniones.
Eso es exactamente lo que esperaba que dijera. Usted y su obstinación.
¿Mi señor preferiría que ejercitara la duplicidad de Norman?
Oh, si esto fuera aún una era de campeones. Recuerdo el glorioso reto que mi finado hermano, el príncipe negro, le hizo al rey de Francia para poder decidir el asunto de toda una guerra en un único combate. Piense, ¿cuánto se habrían ahorrado nuestras naciones?
Sí, lo sé.
John, en asuntos eclesiásticos, usted es mi campeón y el campeón de Inglaterra. Ha ayudado a que la corona recupere su dignidad y prerrogativa derivada de Dios. Tal vez ahora al menos hemos de ver el fin del dominio de papas y prelados. Esta nación inglesa será poderosa cuando encuentre la voluntad para elevarse sola. Sajones o normandos, nos elevamos o como ingleses caemos.
Pero el punto que toco en mis escritos es que el señorío viene de Dios y solo puede ser ejercitado como si uno fuera un mayordomo a su servicio. Confieso que a veces me apabullan las interpretaciones que los políticos ponen en mis palabras. Solo he escrito lo que he aprendido en la ley de Dios. No se equivoque. Tomo el lado de las escrituras.
¿Cómo lo arguirá sin duda en Lambeth, en su acostumbrado y contencioso modo.
Las circunstancias gobernarán mis acciones, señor. Igual que las del Squire gobernaron las suyas hace unos momentos.
Wycliffe, usted es exasperante. Y lo amo por eso. Apéguese a sus escrituras. Entonces sea un David que haga caer al Goliat Courtenay. Que pueda conquistarlo. Porque es una herramienta de Roma. Y su ambición nos esclavizará a todos.
No temas, gran duque. Me pondré en las poderosas manos de Dios.
Me parece bien, doctor. Pero en Lambeth podrá descubrir que él lo liberará por manos de una mujer.
¿Mi señor?
Doctor Wycliffe, ya escuchó los cargos en contra suya. Ha escuchado a sus acusadores. Le satisfizo que su enseñanza haya sido precisamente presentada a esta corte.
Solo digo que no son ortodoxas.
Le haremos cuestionar por el obispo Courtenay, que ha estudiado a fondo los méritos de su tesis. Obispo Courtenay.
Gracias, mi señor arzobispo. Doctor Wycliffe, nos regocijamos de que haya condescendido a nuestro llamado.
Y yo me regocijo de que usted haya estudiado a fondo mi tesis, obispo Courtenay.
Usted profesa, doctor, que la autoridad del gobierno humano puede ser más elevada que la de la Iglesia de Dios.
Enseño que todo el dominio proviene igualmente de Dios. Y solo puede ser ejercitado correctamente en obediencia a Dios. Si la Iglesia corrupta o de mala manera usa sus poderes, entonces las autoridades civiles tendrán el derecho y la obligación de corregir ese abuso.
¿Quién será juez de esto? ¿Esa misma autoridad civil? De hecho, doctor Wycliffe, ¿no es esta famosa teoría del dominio una mera justificación para que la corona usurpe la propiedad y la prerrogativa de la Iglesia?
No, señor, no es así, pero en cuanto a la propiedad, al ver que se refiere a ello, no hay bases en el mundo de Dios para que la Iglesia posea extremo poder material.
Ah, podría ser que el doctor Wycliffe esté celoso de que no ha recibido la paga que sus grandes talentos merecen.
Un tercio de la tierra de Inglaterra es posesión de la Iglesia, mi señor obispo. Tanta propiedad no es el modelo de la Iglesia. Cristo y sus apóstoles vivieron en la pobreza. ¿No haríamos bien al imitar su ejemplo?
¿Y cómo sugiere que deberíamos disponer de los bienes de la Iglesia? ¿Presentándolos tal vez a la nobleza inglesa? Estoy seguro que el duque de Lancaster y su parentela podrían ponerlas en buen uso.
No, mi señor obispo, pero tengo una sugerencia. En lugar de pagar grandes estipendios al gran número de eclesiásticos extranjeros, a quienes el Papa ha designado que se abstengan de tener beneficios ingleses, la Iglesia debería utilizar mejor su riqueza para alimentar a los pobres hambrientos, la gente común de este reino. Empecemos aquí.
Su propia boca lo condena, Wycliffe. Primero, busca minar la autoridad de la Iglesia, la de los obispos y hasta la del Papa. Y ahora nos instruye en la mejor manera de instrumentar nuestra caída. Deja poco espacio para dudar lo que el veredicto de esta corte debe ser. Una última pregunta, doctor Wycliffe. ¿Qué autoridad espiritual reemplazaría a la que usted tan efectivamente ha demolido? ¿Su propio cerebro enfermo?
No, obispo Courtenay. La autoridad verdadera. La palabra de Dios. Las santas escrituras.
¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! Tengo un importante documento para el arzobispo.
Hermanos en Cristo, esta es una carta de nuestra reina madre, Juana de Kent. Habla a favor de su hijo Richard, quien cuando crezca ascenderá al trono de este reino. Su majestad declara que el doctor John Wycliffe ha prestado largo y valioso servicio a la corona, el cual solicita que la corte reconozca. Además, ella solicita que no haya ningún acoso para el doctor Wycliffe. Finalmente, solicita que esta corte se abstenga de pronunciar un juicio final.
¡No tiene derecho!
No tiene, obispo Cortelet. No tiene derecho. La reina madre ha hablado y hemos de escucharla respetuosamente. Queridos hermanos, déjenos proseguir. Nos confinaremos para poder considerar los puntos que se discuten en la tesis del doctor Wycliffe. Y nos abstendremos de cualquier juicio sobre el hombre mismo.
John de Gaunt. Percibo su influencia en esto. La reina madre no escribiría eso sin su petición. Así que, una vez más, Wycliffe se nos va de las manos.
¿Se hubiera deleitado de su destrucción, mi señor?
¿Deleitado? Ante Dios, espero que no. ¿Crees que gozo este conflicto? Preferiría tener a Wycliffe con nosotros que contra nosotros. Es muy brillante. Su vida no tiene mácula. Su devoción hacia Dios es indudable. Peligrosas y atractivas cualidades. Pero el hombre está equivocado. Es un hereje y debe ser silenciado. Si no se le detiene, su voz envenenará a la cristiandad.
Se dice que sus seguidores crecen a diario. Su nombre y su influencia aumentan como la plaga. ¿Ya oyó mi señor sobre los muchos padres itinerantes que han enviado al campo a predicar las escrituras?
Considerando la burla en que se ha convertido mucha de la predicación de nuestros frailes y perdonadores, no puedo condenarlo por ello. A veces me pregunto, ¿es la mía la única voz que debe levantarse en defensa de la verdadera iglesia? ¿Qué debe hacerse cuando a la cabeza hay alguien tan débil? Sudbury respira fuego y hielo en cada aliento. Es un cobarde.
Los arzobispos no viven para siempre, mi señor.
Muy cierto, hermano Mark. Pero si esperamos tomar el lugar de los muertos, esperaremos demasiado.
¿Tiene alguna acción en mente?
Oh, sí. Claro que sí. El ave habrá volado de nuestra mano, pero el nido está aún a nuestro alcance. Oxford es la clave. Si Oxford es purgado de Wycliffe y sus idiotas herejías, perderá su credibilidad. Sin el respaldo del mundo académico, la nobleza lo encontrará menos atractivo. Las ideas son poderosas cuando hay hombres que las sustentan. Además, si los campesinos se vuelven más problemáticos de lo que ya son, la nobleza será la primera en pedir orden y ley. ¿A quién pedirán ayuda? A la iglesia.
Le permitió seguir en Oxford. El Papa Gregorio murió y el caos surgió. La iglesia se desmoronó con la elección de dos papas rivales. Inglaterra y la mayoría de Europa apoyaron al Papa Urbano VI en Roma. Francia y algunos aliados apoyaron al Papa Clemente VII en Aviñón. En la confusión que siguió, John Wycliffe fue dejado en libertad para continuar sus escritos. Sus ideas se hicieron más y más audaces.
Esto es muy extraño, no entiendo.
¿Ves? Ah, ahí estás, hija. ¿Qué cacería tuvimos hoy? Debiste vernos. Dos puercos muertos en la primera hora. El segundo casi muerde al pobre Newberry. ¿Pero por qué esa cara tan amarga?
Estábamos discutiendo ese nuevo libro directo del copista, padre. Llegó antier.
Bueno, si un libro le va a robar la linda sonrisa a mi hija, lamento haber permitido que la instruyeran en letras. Esto debe ser muy serio, de hecho.
Pues, padre, es de tu antiguo capellán, John Wycliffe.
¿Qué ha hecho el hombre ahora?
Pero, padre, ¿no has oído? Este libro es el ataque de Wycliffe a la doctrina de la iglesia, de la transubstanciación.
¿Contra la misa? Esta vez este padre ha ido muy lejos. ¡Estanciero Edmond! ¡Aliste los caballos! ¡Vamos a Oxford!
¡No puede entrar!
Esta vez ha ido muy lejos, John Wycliffe. ¡Esta vez ha ido muy lejos!
Noble duque.
Vi lo que usted escribió sobre la Eucaristía. Se atrevió a atacar la doctrina de la transubstanciación, la doctrina central de la iglesia.
Sí, mi señor, lo hice.
¿Es todo lo que tiene que decir, miserable pedante? Está ahí con su estúpida inocencia y simplemente dice sí, mi señor. Hombre, un ataque a la transubstanciación es un ataque a la misa. Un ataque a la misa es un ataque al fundamento de la Santa Iglesia. ¡Retráctese! ¡Retráctese al instante!
Mi señor, las Santas Escrituras nos dicen que Jesús Cristo es el fundamento de la Iglesia.
No objete, doctor. Está atacando el sacrificio de Jesús.
Creo que no, mi señor. La transubstanciación es una doctrina moderna, desconocida para los padres de la Iglesia. El Papa Inocencio III y el Cuarto Concilio Laterno la proclamaron hace menos de 200 años.
A mí no me interesa cuándo fue proclamada. Se cree en ella, la cree toda la cristiandad.
Mi noble duque, el hecho de que algo sea creído por las multitudes no lo hace necesariamente cierto.
¡Wycliffe! John, ¿sabe por qué le pido esto a usted?
Sí, gran duque. Creo que sí.
Nos hemos conocido por muchos años.
Por muchísimos años.
Usted le prestó un leal servicio al viejo rey.
Que descanse en paz. Desearía que estuviera vivo hoy.
John, ¿sabe bien usted la influencia que ahora tiene sobre los corazones de los pobladores de esta nación? Si usted no reconsidera esta estupidez, se abrirá una herida que jamás ha de sanar. Ya hay rebelión en el aire. Mi sobrino Richard está rodeado por tontos convenencieros. Mis señores de Gloucester y Arundel jalan todos los cordeles de los que cuelga y son hombres peligrosos. Y estoy temiendo el caos que podría soltarse en Inglaterra.
Hace bien en ser temeroso. Los pobres de este reino han sufrido mucho. Por mucho tiempo.
Y usted haría bien en ser temeroso si persiste en su nueva enseñanza. No puedo hacer más. Su empecinamiento
lo pone a merced de Courtenay, ¿comprende?
Solo puedo continuar el trabajo que he comenzado. Los hombres atacarán mi cuerpo, señor, no el alma. No podrá hacer que compre la protección de Courtenay vendiendo mi alma.
Que Dios bendiga su valor, John.
Mi señor, ha sido mi privilegio servirle todos estos años. Le agradezco por todo lo que ha hecho por protegerme. Si tiene que abandonarme ahora, no tema. El Señor será mi escudo.
Podría no volver a ver su cara.
Que Dios nos guarde entonces, hasta vernos en su reino.
Adiós, John.
Adiós, gran duque.
Es una locura, John. Usted sabe que sí. Su líder, John Ball, ha escapado de prisión. Solo traerá problemas. No tenemos por qué estar aquí.
¿Cuántas veces he apelado por los pobres de esta nación, Nicolás? Estoy identificado con su causa. ¿Por qué no he de hablar con estos campesinos cuando
están a punto de la insurrección? Se piensa que usted les ayudó a encender la flama.
Pues tan solo preguntemos lo que tienen que decir.
Doctor Wycliffe vino.
Claro que vive, señor. ¿Por qué la secrecía?
Por todos nuestros males, doctor. Tomamos un cierto riesgo en hablar con usted. Y sabemos que usted está en considerable peligro.
Sus predicadores pobres vienen a nuestras villas y nos cuentan historias de la Biblia.
Son nuestros amigos. Pensamos que usted también es amigo. Pensamos que está de nuestro lado.
Creo, amigo, que me he declarado abiertamente de su lado.
Entonces responda a esto. ¿Quién tiene la razón? ¿Los trabajadores que no pueden llenar las panzas de sus hijos, sin importar cuánto trabajen? ¿O los gobernantes que no nos han aumentado ni un centavo?
Ten cuidado, John. Es pólvora pura.
Está justificado lo que dice. Es momento de que las cosas cambien.
Sí, es momento del cambio. Es momento de vencer a los tiranos. Doctor, somos muchos, miles y fuertes. Todos los hombres entre nosotros conocen y honran su nombre. Tiene que ayudarnos.
El propósito de mi vida es ayudar a todo el pueblo de Dios. Pero díganme, ¿es cierto que John Ball ha escapado de la prisión?
¿Sabe todo eso? Pues he de decir que así es, señor.
Entonces es él quien empezó la revuelta.
Ah, pudo haberla empezado. Pero la olla ha hervido desde hace mucho tiempo. Él sabe qué hacer.
Hermanos, escuchen. Nuestro Señor Jesús vivió en una era de crueldad e injusticia mucho peor que la nuestra. Él vino a vencer a la tiranía, pero no con los métodos de la tiranía. Su reino prevalecerá, pero debemos trabajar por él a su modo, siguiendo su palabra.
¡Palabras, palabras! El tiempo de las palabras ya pasó. Ya es tiempo de que las armas hablen.
¡Consideren, les pido!
¿Consideren, les pido? Ya nos hartamos con sus palabras de caballero. ¿Quién nos hizo pensar que este fino caballero de Oxford se ensuciaría las manos con nuestra causa? No le interesa.
Eso ni es justo ni es cierto.
No me interesa, dice. No me interesa. ¿Cuántas veces he hablado por su causa? He pedido en su nombre misericordia. Que sus errores se olviden. Le he suplicado a la iglesia que vea las necesidades de los pobres. Y no solo... La iglesia está censurándome. Soy castigado por las autoridades civiles. La Corte Real desconfía de mí y dicen que no me interesa. Ustedes deben entender que el camino de Cristo no es la violencia. No puede ser mi camino. Y tampoco el de cualquier cristiano bueno.
Usted es un buen hombre, señor. Nosotros no somos malos, no. Sus padres nos han enseñado el camino de Cristo y queremos seguirlo. Pero eso no pondrá lana en nuestras espaldas ni pan en nuestras bocas. El discurso religioso no nos detendrá. Ha habido demasiada habladuría y nada de resultado.
Hermanos míos, esperen. Nuestro señor no era un terrateniente. Era un hombre común, un carpintero, que dejó su oficio para convertirse en servidor de otros. Él lavó los pies de sus discípulos. Si lo dejan, Dios lavará el rencor de sus corazones y los guiará en su camino. Veremos que las cosas cambien. Créanme, lo veremos.
Tiene que entender, señor. Ya ha sido demasiado. Demasiado tiempo. Ahora pelearemos.
Surgimiento de la revuelta campesina. Miles de pobres marcharon en Londres aplastando cualquier autoridad, salvo la del pequeño rey Ricardo II. La caballería, una vez unida, acabó con la rebelión, pero fue un momento de desorden y protesta violenta contra todas las instituciones que oprimen a la gente común. La nobleza y muchos de la iglesia comenzaron a creer que John Wycliffe era culpable de la revuelta. Se decía que sus doctrinas hacían que los campesinos creyeran que eran importantes ante los ojos de Dios y que podrían tener derechos terrenales también. Simon Sudbury, el arzobispo de Canterbury, fue decapitado por la turba. Y en la revancha, el Papa Urbano asignó a Thomas Courtenay como el nuevo arzobispo de Canterbury. Con el poder eclesiástico supremo de Inglaterra al fin en sus manos, el arzobispo Courtenay no perdió tiempo en actuar contra Wycliffe.
Al canciller Rick de Oxford, sin demora. Ahora, John Wycliffe, veamos quién es el maestro.
Tenía que ser así, John. Desde mi asignación he peleado por la libertad de que enseñes en este lugar. Tu doctrina es condenada por la corte papal. Ya es prohibida por la corte de Lambeth, pero no podía ser. Ambos sabemos eso. Courtenay ha nombrado un consejo de 12 para controlar la universidad. Mi autoridad tiene licencia de ese consejo. Ya dieron sus primeras órdenes. Ve por ti mismo.
¿Seré privado de todos los privilegios académicos?
No deseo aceptar. Dios lo sabe.
No tienes elección, canciller. Mientras que la universidad sea un brazo de la iglesia, no tienes elección. Si te resistes...
Si me resisto, el Papa Urbano pondrá un interdicto en la universidad. La universidad perderá todos sus privilegios ganados.
No perderé los míos.
Precisamente. Aunque siento que ese será el fin del problema. Otras cabezas caerán, estoy seguro. Probablemente la mía. ¿No consideran que este lugar es el centro más grande de estudios del mundo cristiano? Solo quieren la conformidad y la obediencia apropiada.
Se me prohibirá enseñar. ¿También se me ha de negar acceso a las bibliotecas para mis estudios?
Es sin duda lo que el consejo tiene en mente. John, su intención es simplemente quitarte todo lo que te importa.
¿Cómo continuaré mi trabajo?
No lo sé, mi viejo amigo. No lo sé.
Buen día a usted, doctor.
¡Bacta! No te había visto. ¡Slíkova!
Así es, señor. Siento perturbar su meditación.
No hay problema. Tengo tiempo para mis estudiantes siempre. ¿Los dos están por terminar sus estudios, o no? ¿Regresarán a su país dentro de poco?
Sí, señor. Tenemos algo que decirle. Mientras estuvimos en Oxford, copiamos todos sus trabajos. Cada uno de ellos.
¿Todos?
Todos. Las obras completas del doctor John Wycliffe. Copiamos todo.
Sus libros se van con nosotros a Bohemia.
¿Qué he de decir? Estoy impresionado. Y encantado.
Señor, Bohemia es un paraje muy hermoso. En Praga su nombre tiene mucha fama. ¿No viene con nosotros? Las cosas son muy tristes para usted aquí. Sabemos que se le prohibió enseñar. Hay peligro aquí para usted.
En Praga sería honrado como se merece.
Hace unos momentos estaba muy desesperado y ahora lleno de gozo. Le agradezco a Dios por dos buenos amigos. Su invitación me tienta. Soy un académico. Siempre he vivido entre académicos y confieso que temo la condenación que pesa sobre mi cabeza.
Por favor, venga con nosotros. Encontrará la protección que necesita para continuar su trabajo.
No. Creo que no. De algún modo no he terminado. Creo que aún hay trabajo que hacer en Inglaterra.
Le prometemos, doctor, que pase lo que pase aquí en Inglaterra, usted y su trabajo vivirán en nuestras montañas en Bohemia.
Qué maravillosos son los caminos de Dios. Me permite hacer su trabajo a través de ustedes, mis queridos hijos en Cristo. Vean, de algún modo iré con ustedes a su casa. Sí, entiendo. Te doy las gracias, señor. Sí, oh, sí. Ahora entiendo. Luther Ward. Oh, señor, así será. Hágase tu voluntad. Luther Ward. ¿Irás a Luther Ward? ¿Por qué no? ¿No he sido los 8 años pasados rector de Luther Ward? ¿Por qué no he de retomar mis tareas pastorales? Tal vez ya es tiempo de que considere el número de sermones que he predicado contra los clérigos ausentes.
Oh, sabes muy bien que jamás olvidas tus tareas pastorales, ni allá ni en Oxford.
Anoche en mis oraciones de repente vi muy claramente la mano divina de la providencia que me guiaba de vuelta a Luther Ward.
¿Como pastor?
Sí. Y el trabajo que debo hacer ahí será el más difícil que habré de enfrentar en mi vida como estudioso.
¿Como estudioso? ¿De qué habla?
Toda mi carrera lentamente me ha llevado a ver que nuestra última autoridad no ha de encontrarse en las tradiciones o en los consejos, ni en la iglesia, ni en el papa. Nuestra autoridad es tan solo la palabra de Dios, Durante siglos, esa autoridad ha sido olvidada, usurpada. Y ahora nuestra nación, todo el pueblo, nuestra civilización tiene hambre por la falta de la palabra de Dios. ¿Cómo pueden vivir los hombres bajo la autoridad de Dios si no conocen la palabra de Dios? El clérigo, la mayoría, ni siquiera sabe latín, menos conocen la palabra de Dios. Mi tarea ahora, mi tarea, si deseas, Nicolás, John, si ustedes me lo permiten, es usar este exilio para traducir las santas escrituras, todas ellas, al inglés. Nuestra lengua inglesa nativa, para que puedan escucharse y entenderse por todo nuestro pueblo. ¿Y bien?
Será una gloriosa tarea, doctor.
La mayoría de sus estudiantes ayudarán, no faltarán trabajadores.
¿Se da cuenta de las ondas de choque que habrá en la curia? Sin mencionar a sus oponentes en Canterbury. Ya lo están acusando de herejía. Traducir la Biblia será visto como nada menos que la insurrección contra la madre iglesia.
Pero yo lo veo nada menos que como mi tarea sagrada. Como fiel hijo de la iglesia de Cristo. Es tan evidente para mí ahora. ¿Cómo no lo vi antes? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, con el lenguaje del pueblo. La traducción latina vulgar de San Jerónimo era en lengua común. Los ingleses han de ser privados de la palabra de Dios, porque está atrapada en un lenguaje extranjero. ¿Cómo podemos tener una iglesia fiel sin la palabra de Dios, que es el pan para las almas hambrientas? Mi sueño es ver el inextinguible fuego de la palabra de Dios encendido en el corazón de nuestro pueblo. De todo nuestro pueblo.
Doctor Wycliffe.
Buenos días para ti. A Forrest.
Sí, doctor.
No creo que vaya a necesitar esto ya.
No, doctor. Gracias. Que Dios esté con usted, doctor.
Y contigo, Forrest.
Trabajamos en nuestra gran tarea. Día tras día, la atención a las Santas Escrituras se volvió nuestra fuente de revelación y discernimiento constante de la verdad de la ley de Dios. Nuestros corazones se inflamaron con la palabra de Dios.
la investigación, la traducción y el copiado de la palabra se volvió no una tarea, sino un acto supremo de adoración. A lo largo de este tiempo, el doctor Wycliffe fue sostenido por una tremenda energía. Mientras tanto, seguía con sus tareas parroquiales y continuaba escribiendo y hablando en público en contra de la corrupción al interior de la iglesia que tanto le molestaba. Se las arregló para supervisar personalmente detalles del trabajo de traducción. Pero pronto se dio cuenta que la traducción de la palabra al inglés era solo el primer paso. Ahora, la palabra tenía que ser llevada al pueblo. En su segundo año en Lutterworld, Wycliffe sufrió un ataque que lo dejó parcialmente lisiado. Pero no permitió que su aflicción interrumpiera su trabajo.
Hermanos en Cristo, me regocijo en saludarlos en este tiempo bendito. Y le agradezco a Dios que me haya dado vida para ver este día. Ustedes saben que comencé a enviar a mi pequeño rebaño de pobres padres durante mis años en Oxford. Era una galante banda. Pero después de mi expulsión, jamás pensé en volver a presidir ninguna comisión. Sin embargo, aquí están, mi valeroso nuevo rebaño. Yo los bendigo. Y cuánto le agradezco a Dios por ustedes.
En esta lista hemos develado las herejías dañinas de este pernicioso instructor John Wycliffe. ¿Cuándo nos liberaremos del veneno de su pluma, de la amenaza subversiva de su presencia? Vean ustedes mismos cuánto se ha hundido. Este hombre de gran reputación, la joya de Oxford, famoso por toda Europa por su conocimiento de las escrituras y de los padres. Vean ahora sus depravadas enseñanzas. Ataca el fundamento mismo de la iglesia. Declara que es legal que cualquier hombre predique la palabra de Dios. Refuta la necesidad de la autorización del lado apostólico. El tal Wycliffe hará que el pueblo predique. Cualquier hombre común podrá abrir una copia de las escrituras.
Todo hombre es sirviente de Dios. Todo hombre es responsable ante Dios por lo que hace con su vida. Todo hombre debe estar solo ante el juicio final de Dios. Dios nos ha dado las escrituras con las que debemos aprender a pensar, creer y vivir. Oh, mis queridos hermanos, demos a conocer que es derecho de todo hombre examinar las escrituras por sí mismo, leerlas en su propia lengua, para que aprenda a servir a Dios. No es suficiente dejar su interpretación a la iglesia.
Ha sido condenado por una herejía. Se le prohibió presentar sus perniciosas doctrinas en el púlpito o escuela. Oxford ha sido limpiado de su influencia para que ya no sea un centro de herejía. Y sin embargo, este estudiado doctor aún es una espina en la carne de la madre iglesia. Por ahora, ¿qué sabemos? Que él y sus acólitos se han comprometido desde el momento que se fue a Lutterworld a traducir las santas escrituras a la común lengua inglesa. La ley de Dios, que ha llegado a nosotros en el lenguaje divino, debe ser corrompida, desposeída de majestuosidad, tan desprovista de significado? ¿Cómo la lengua vulgar del hombre común ha de contener su sabiduría?
En verdad, nos atreveremos a dar la palabra de Dios en lengua común a la gente común. Entendemos verdaderamente lo que hacemos. No habrá quien abuse, maluse y malinterprete las escrituras. Mis hermanos, claro que algunos sí. Pero guardar las escrituras como propiedad de la jerarquía del clero, ¿prevendrá su mal uso? Claro que no. Ha aumentado su abuso. Le daremos la palabra de Dios a los hijos de Dios y su espíritu los ha de guiar. Tomará tiempo crecer y entender. Pero tengo miedo del juicio que nos espera si no nos atrevemos a dar su palabra.
¿Acaso no declaró el bendito San Agustín que era sólo necesario para los ordenados de Dios entender las Santas Escrituras? ¿Que sólo ellos tenían que comunicar este conocimiento? Dios ha brindado el tesoro de su palabra para mantener su Santa Iglesia, para que los hombres ignorantes no la malinterpreten para su propia condenación.
Se ha reportado, su gracia, que la intención de Wycliffe es mandar otra banda de desaliñados predicadores al campo, esta vez armados con las copias de la nueva traducción.
Deben ser detenidos de inmediato. Debe ser ordenado que bajo el sello del rey Richard y con la certificación de un obispo, que en adelante todos los padres itinerantes serán arrestados y apresados.
Amigos míos, el camino será difícil. Hambre, frío terrible, palabras hirientes y ataques físicos les esperan. Podría ser que sean perseguidos, aprisionados. E igual que Cristo, pondrán la otra mejilla, si fuera necesario, una y otra vez. Ámenlo y siempre sírvanlo. Su fuerza se encuentra ahí.
Además, es el mandato de este sínodo que una condenación de John Wycliffe sea expedida a toda velocidad. Él, al fin, ha de ser entregado a nuestras manos para el enjuiciamiento y condenación que se merece.
Wycliffe jamás apareció en el tercer juicio. Sufrió otro ataque mientras estaba en misa que lo dejó paralizado. El juicio continuó en su ausencia, de todos modos, pero fue interrumpido por un raro y violento terremoto. Los seguidores, tanto de Courtenay como de Wycliffe, vieron esto como el juicio de la mano de Dios. Mi maestro.
Mi querido hijo, nuestro trabajo debe continuar.
Debe. Y así será.
El momento vendrá en que, por la gracia de Dios, todo hombre y toda mujer de este reino deba tener la palabra de Dios. En en la lengua inglesa, en su corazón.
Después de su muerte, su influencia y su trabajo continuaron expandiéndose, no solo aquí, sino en el resto de Europa, con Juan José en Praga. Hubo severa persecución. Muchos fuimos enjuiciados. Se nos ordenó retractarnos. Algunos lo hicimos. Y luego, algunos rectificamos después.
¿Pero por qué tenían que abrir su tumba? ¿Por qué quemaron sus huesos?
Bueno, hijo, hace 13 años, 30 años después de que el doctor Wycliffe muriera, el concilio de Constance ordenó que Juan Hoss fuera quemado en la estaca y que los huesos de John Wycliffe fueran sacados y quemados.
¿Por qué?
De algún modo, creen que al quemar sus huesos pueden borrar su memoria y destruir su influencia. Pero jamás lo harán. El cronista más adelante escribió: quemaron todos sus huesos y los enviaron a Swift, un riachuelo cercano al lugar. Así, este riachuelo envió sus cenizas a Avon, de Avon a Severn, de Severn a los mares estrechos y los mares estrechos al ancho mar. Y así, las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina, que ahora se ha dispersado por todo el mundo.